Cogen sus Biblias. Cada persona debe tener una Biblia. Tenemos Biblias ahí atrás. O se debe coger una. Si necesita una, eso es lo que hacemos aquí, es la cosa primordial. Nos vamos a la Biblia para encontrar exactamente qué es lo que Dios nos está diciendo. Y estamos en Primera Corintios. Entonces busquen ahí esa epístola, Primera Corintios. El autor es el apóstol Pablo y él está escribiendo aquí esta carta a estas personas que están asistiendo en la ciudad de Corinto, esta iglesia, y hemos llegado a capítulo 7 y versículo 17. Entonces vamos a comenzar la lectura de la palabra de Dios, capítulo 7, versículo 17. Dice, Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 17, dice: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, versículo 8, comienza con una pregunta. Mira, ¿fue llamado algún siendo circunciso? Quédese circunciso. Dice ahí, ¿fue llamado algún siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacer libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, eso es el siguiente párrafo aquí en 1 Corintios capítulo 7 que estamos estudiando. Y como yo mencioné la semana pasada, es algo muy lindo, en mi opinión, ir versículo tras versículos en un libro, porque eso es una manera muy buena para conocer bien exactamente qué es lo que dice la palabra de Dios, siguiendo párrafo tras párrafo. Y una razón por la cual esto es algo beneficioso para nosotros de hacerlo de esta manera, ya hemos llegado a capítulo 7, pero comenzamos en capítulo 1, versículo 1, y hemos llegado aquí a capítulo 7. Y uno de los beneficios de hacerlo de esa manera es esto, porque hacerlo de esa manera nos obliga a estudiar ciertos versículos que tal vez si no hubiéramos estado en este tipo de estudio de la Biblia, tal vez no hubiéramos estudiado estos versículos. Porque, por ejemplo, este párrafo que acabamos de leer, yo me imagino que la mayoría de ustedes nunca han escuchado un sermón que tiene que ver con estos versículos. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede muchas veces, los pastores de muchas iglesias, por ejemplo, se van a los pasajes muy populares o algo muy divertido para predicar. Entonces no predican versículo tras versículo, entonces pasan por alto muchos párrafos o versículos que no tienen mucha aplicación tal vez en su mente, y evitan ahí esos pasajes y brincan de acá y después a otro pasaje allá en el otro domingo y después en otro libro, algunos versículos, pero nunca se acercan a versículos como estas aquí que hemos leído. Porque, bueno, no tiene que ver con el dinero, o no tiene que ver con el matrimonio, o no tiene que ver con la salvación, o cómo vencer la depresión en la vida. Y estos pasajes están olvidados, básicamente, por la mayoría de las iglesias. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de estudiar el libro, versículo tras versículo, bueno, nos toca ahora. Esto es donde estamos ahora, en este pasaje. Entonces nos toca estudiar estos versículos aquí. Y eso es bueno. Ustedes conocen el versículo 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Entonces, hay pasajes como este pasaje en esta noche, que obviamente está aquí, está en la Biblia, y por el hecho de que está en la Biblia, eso significa que para Dios es importante. Y si es importante para Dios, debe ser importante también para nosotros. Entonces, este tipo de sermón, se llaman, viéndose versículo tras versículo, son sermones expositivos. Entonces, eso es la forma, es la forma más eficaz. Eso es como el pastor puede sacar aún el bosquejo de su sermón, mirando los versículos ahí. Entonces, yo espero que estén desarrollando un apetito para tener este tipo sermones ahí en la iglesia. Es la mejor manera para un pastor a instruir a su rebaño. Entonces Pablo aquí, 1 Corintios capítulo 7, recuerda que esta iglesia aquí le ha escrito a Pablo preguntándoles algunas preguntas. Y ya sabemos, por los versículos que ya hemos estudiado, que ellos tenían algunas preguntas en cuanto al matrimonio. Y recuerda que no debes divorciarse de su cónyuge, que es un incrédulo. Eso no te va a hacer a usted más santo. Eso es lo que Pablo explicó. En versículo 25 en adelante de este capítulo, Pablo básicamente va a decir, hay ciertos momentos en la vida donde uno debe considerar a quedarse como un soltero. Entonces, también lo que vemos aquí es que Pablo está diciendo que si estás casado con una persona, incrédulo o creyente, quédase en ese estado, en esa situación. Otra vez, en el versículo 25 en adelante, Pablo básicamente va a decir, quédase siendo un soltero, si hay estas cosas en su vida. Entonces, ese principio es lo que Pablo está enseñando ahora en esta parte del libro. Solamente por el hecho de que usted se convirtió en un cristiano, es una nueva criatura en Cristo, eso no significa necesariamente que todas las cosas de su vida va a cambiar. No, convirtiéndose a un cristiano, estás convirtiéndose a una nueva persona, pero eso no significa que todas sus circunstancias de su vida debe cambiar. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí en esta noche, ese principio que Pablo está aplicando aquí en este párrafo. Y como ya hemos leído, hay dos grandes divisiones que existieron en el mundo de Pablo, que él está tratando de aplicar este principio de aquí. No tienes que cambiar esas cosas. La primera división era entre los judíos y gentiles. Una gran división en el mundo entre esos dos grupos de gente. La segunda división en el mundo era entre los esclavos y los libres. Entonces, es interesante que Pablo, en otra epístola que él escribió y enseñó en Gálatas 3:28, él dijo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, eso es el mensaje básicamente de Pablo, que no tienes que cambiar sus circunstancias cuando uno llega al Señor Jesucristo y ya tiene una vida nueva en el Señor, es un nuevo creyente. No tienes que cambiar ciertas cosas en su vida para ser más santo. No, si eres un judío, quédase como un judío. Si eres un gentil, está bien, quédese como un gentil. Si eres un esclavo y has recibido al Señor Jesucristo, quédase de esa manera. Si usted recibió al Señor Jesucristo siendo libre, bueno, quédese de esa forma también. No vas a ser más santo cambiando esas circunstancias cuando uno llega a ser salvo. Bueno, y como ustedes saben, que Pablo tenía la práctica que cuando él viajaba a las diferentes partes del mundo como misionero, él tenía la práctica de entrar primeramente a las sinagogas. ¿Sabe qué es una sinagoga? Una sinagoga es como una iglesia en el Antiguo Testamento, y aquí en esta transición del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, pero las sinagogas básicamente eran como sucursales del templo en Jerusalén. Entonces, en muchas de las ciudades del mundo habían sinagogas. Ahí es donde se reunieron los judíos, ahí es donde se leyeron la palabra de Dios y recibieron algunas charlas, etc. Entonces, obviamente, en estos sinagogas, en diferentes partes del mundo, Pablo llegó primeramente ahí. Y obviamente habían ahí judíos, pero muchas veces también habían gentiles que estaban asistiendo a esa sinagoga porque ellos salieron del paganismo, tenían el temor de Dios, recibieron el evangelio y ahora estaban ahí adorando a Dios y siendo salvos. Pero algunos de esos gentiles en estas ciudades tenían la pregunta: para ser más santo delante de Dios, ¿tengo yo que participar en ese rito o esa práctica, ese pacto de la circuncisión para ser más santo? Y eso es lo que Pablo está aclarando, porque eso era la pregunta en la mente de muchos de los gentiles. Mira versículo 18, otra vez, 1 Corintios capítulo 7, versículo 18 dice: ¿fue llamado algún siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado algún siendo incircunciso? No se circuncide. Entonces, eso fue la instrucción por Pablo. Y algunos comentaristas, escribiendo libros de la Biblia, dicen que el siguiente versículo tal vez es el versículo más asombroso en la Biblia. Una vez que uno comienza a entender el Antiguo Testamento y ese pacto de la circuncisión, y de que comenzó con Abraham como una marca, un señal al mundo, que esto es el pueblo de Dios. Entonces, la señal para el pueblo de Dios. Mira lo que dice versículo 19. Esto es increíble. La circuncisión nada es. ¡Wow! La circuncisión nada es. Imagínese siendo un judío, viviendo en el primer siglo, escuchando eso. Porque en el Antiguo Testamento, por miles de años, eso era la orden de Dios para identificarse con el pueblo de Dios. Este gran pacto que Dios hizo con Abraham, comenzó eso, la circuncisión. Pero ahora Pablo está diciendo: la circuncisión nada es, sigamos leyendo, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, Pablo aquí, hermanos, está estableciendo una vez para siempre que la circuncisión no tiene nada que ver con estar justificado o correcto o bueno delante de Dios. No es necesario para la salvación. Para ser parte del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sí, uno tenía que hacer eso para identificarse con ese grupo. Pero Pablo está explicando aquí que no, para los creyentes en el Nuevo Testamento ya no tiene que practicar ese rito. Y Pablo explica esto con muchos más detalles en el libro de Gálatas. No es un requisito ahora para ser salvo, nunca ha sido, bueno, un requisito, pero fue una orden, una ley en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí en esta iglesia aparece, aparentemente, ellos tenían la pregunta: bueno, sabemos que no era necesario para ser salvo, pero quiero saber esto: si lo hago, ¿voy a ser más consagrado hacia el Señor? ¿Esto va a agradar a Dios más si yo lo hago? Yo sé que no tiene nada que ver con mi salvación, pero ¿es necesario para mi santificación, para ser más santo, para agradar a Dios más? Y eso es lo que Pablo básicamente está tratando de explicar. No, la circuncisión no es necesario para ser un cristiano muy santo. Y lo que es interesante es la parte final de ese versículo. Mira versículo 19, otra vez, la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pero espera, la circuncisión sí fue un mandato de Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, eso es cierto, pero obviamente aquí esto es algo que el Espíritu Santo se queda claro, que Él está cambiando, que este mandamiento ya no es una obligación para las personas en el Nuevo Testamento. Durante el tiempo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la época de la iglesia. Entonces, apenas que Pablo dice eso, la circuncisión nada es. Wow, inmediatamente él dice, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué dirá eso Pablo? Bueno, yo creo que Pablo inmediatamente va a mencionar eso, o el Espíritu Santo, mejor dicho, es porque cuando él dice la circuncisión no es nada, yo me imagino que algunos podrían pensar, bueno, ese gran rito, como la cosa, el mandamiento más grande que hemos tenido en el Antiguo Testamento para identificarnos al pueblo de Dios. Si eso no es nada, no tenemos que cumplir eso. Eso significa tal vez que no tenemos que cumplir ninguna de las leyes en el Antiguo Testamento. Y por eso, Pablo inmediatamente tiene que decir, sí, todavía hay leyes en el Antiguo Testamento que uno tiene que cumplir. Pero aquí en el pasaje, aquí, Pablo, él no va a pasar tiempo explicando la relación que el creyente del Nuevo Testamento tiene con la ley del Antiguo Testamento. El único propósito que tiene el Espíritu Santo aquí es para explicar claramente que esta ley de la circuncisión no es para los creyentes en el Nuevo Testamento. Pero todavía tenemos que guardar algunas leyes en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que somos salvos solo por la fe. Ustedes saben que somos salvos solo por la gracia de Dios. Somos salvos solo por Cristo. Y la evidencia de eso, obviamente, es una vida cambiada. Pero eso no quiere decir que somos salvos solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Eso no quiere decir que estamos liberados a vivir como queremos vivir. Lo que sucede es cuando alguien recibe a Cristo, si fue genuina la decisión, esa persona va a tener un deseo de obedecer a Dios. Va a estar librado de la pena del pecado. Va a estar librado del poder del pecado. Una vez que uno recibe a Cristo y es salvo, ya el pecado no va a tener el mismo nivel de control de la vida de esa persona. No va a tener la misma nivel de poder en esa persona. Y la evidencia de la salvación verdadera es que esa persona va a tener un nuevo deseo de agradar a Dios y obedecer a Dios, un nuevo amor para con Dios y su palabra. Es como la actitud del salmista que dijo en Salmo 119, versículo 128, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Un deseo de, me encanta la palabra de Dios, la ley de Dios. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? Entonces, un verdadero creyente va a deleitarse en agradar y obedecer a Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Él está aboliendo uno de estos gran prácticas de los judíos, la circuncisión. Pero ten cuidado, eso no significa que él está aboliendo todas las leyes en el Antiguo Testamento. Ya podemos mentir, ya podemos cometer adulterio, ya podemos, porque eso existió en el Antiguo Testamento. No, por eso él rápidamente dice, sí, la circuncisión nada es, pero lo que es importante es guardar la ley de Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros necesitamos obedecer a Dios para agradar a Dios. Como dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice, pues este es el amor de Dios. ¿Qué? Que guardemos sus mandamientos. Por eso yo digo, yo puedo ver, yo puedo decir, esa persona ama a Dios. ¿Cómo puedo decir eso? Porque está guardando las leyes de Dios. Una persona que semana tras semana, tras semana, tras semana, está desobedeciendo a Dios, nunca llega a la iglesia, no abre la Biblia durante la semana, bueno, según estos versículos, yo puedo decir, esa persona no ama a Dios. Porque 1 de Juan 3, 20, o 5, 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, para un verdadero creyente, es un placer tratar de obedecer y seguir los mandamientos de Dios. No es algo gravoso, como dice aquí. No es una carga increíble que no podemos hacer. No, un verdadero creyente va a tener el deseo de hacer estas cosas. Aún nuestra obediencia, hermanos, está conectado con nuestras oraciones. Por ejemplo, en 1 de Juan 3, 22, dice esto. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mira, eso está conectado con sus oraciones, porque guardemos sus mandamientos y porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es que yo algunas veces, no sé si ustedes han escuchado, algunas veces algunas personas han dicho, ¿sabe qué? Que el amor de Dios es incondicional. ¿Se han escuchado eso? Y en un sentido eso sí es cierto. Bueno, no tenemos que trabajar y hacer buenas obras para ser salvos, ¿no es cierto? Es por fe, no por obras. Entonces, no tenemos que hacer buenas obras para ganar la salvación. Entonces, en ese sentido, sí, es algo incondicional. Pero, déjame decir que en otro sentido, el amor de Dios sí es condicional. Por ejemplo, en Juan 14, versículo 23, dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Entonces, eso implica que sí hay como una condición. Uno no puede odiar a Dios y ser salvo. Imposible. Una persona no puede odiar a Dios y ser salvo. Es imposible. Entonces, mira, hay una condición. Tienes que amar a Dios. Uno tiene que arrepentirse de sus pecados. Entonces, mira, otra condición. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Uno tiene que amar a Cristo y someterse a Cristo para ser salvo. Uno tiene que recibir a Cristo con fe. Entonces ahí hay condiciones. Entonces hay personas en el infierno porque ellos no cumplieron con condiciones. Entonces en un sentido eso no está bien, que el amor de Dios es incondicional. No, hay condiciones que Dios ha puesto en la palabra de Dios aquí. Él ama a todo el mundo, pero la salvación no es para todo. Entonces, Dios, hermanos, tiene el derecho de nuestra obediencia. Es algo lindo ver a una persona que en el pasado nunca prestaba atención a Dios. Nunca tenía interés de leer la palabra de Dios. Pero un día, esa persona llegó a entender acerca de la salvación, recibió al Señor Jesucristo y de ese día en adelante tenía una pasión, una delicia en su corazón, una nueva actitud en su corazón para agradar a Dios. Es algo hermoso para ver eso. No sé si usted ha tenido esa oportunidad de ver la vida pasada de alguien, recibieron a Cristo y wow, un cambio, un deseo de obedecer a Dios. Y mira, esa persona no está tratando de obedecer a Dios para ser un legalista. Legalista quiere decir para ganarse la entrada en el cielo. No, él sabe que la salvación es por fe, es por gracia. pero él tiene el gran deseo de agradar a Dios porque él ama a Dios. Él está obedeciendo a Dios porque él está muy agradecido por lo que Jesús ha hecho para él ahí en la cruz. Entonces, es una demostración de su lealtad. Es la obediencia es una demostración de su lealtad. Entonces, es algo hermoso. Mira el versículo 20. Estamos en 1 Corintios 7. Versículo 20 dice, cada uno en el estado en que fue llamado o salvo, en él se quede. Entonces, si usted recibió al Señor Jesucristo y usted fue circuncidado, quédese ahí en esa manera. Si usted recibió al Señor Jesucristo y no participó en la circuncisión, bueno, eso está bien. Quédese también en ese estado. No necesitas hacer uno o el otro para ser más aceptable delante de Dios. Entonces, eso fue la primera división mundial que existió. Judíos, gentiles. Y Pablo está arreglando, está corrigiendo aquí un mal entendimiento. Tengo que, para ser aceptable a Dios, yo sé que no tiene nada que ver con la salvación, pero para ser más santo, agradable a Dios, participar en este rito que hacen los judíos, Pablo dice, no, la circuncisión nada es. Todas las cosas han cambiado desde el Antiguo Testamento. Entonces, él arregló esa gran división. Ahora vamos a hablar de la otra división muy grande en el mundo de Pablo. La división entre los esclavos y los libres. Entonces, versículos 20 y 24 es la aplicación para eso. La circuncisión hablaba de la división religiosa. Pero la esclavitud está hablando de la división social. Ahora, y en el tiempo de Pablo, un tercio de personas en el mundo eran esclavos. Otro tercio eran personas que se llaman libre, pero no eran totalmente libres de una obligación. No eran esclavos, pero todavía tenían unas obligaciones a otra persona. Entonces, bastante personas en el mundo que entraba en esa categoría. Entonces, usted puede imaginarse hablando de este tema en esta iglesia de Corinto. Era un tema muy delicado en esa iglesia. Muchas personas en esa iglesia eran esclavos. Los esclavos, por ejemplo, fueron esclavos a través de, bueno, fueron captivos. Después de una guerra, por ejemplo, eso fue una manera en cómo uno podría ser un esclavo. También los esclavos eran personas que no pudieron pagar sus deudas. Entonces fueron un esclavo a esta persona para pagar esa deuda. Algunos eran esclavos porque rompieron la ley de su país y eran criminales, y parte de su castigo era ser un esclavo. Y eso es la razón por la cual, porque habían tantos esclavos aquí en el tiempo del mundo de Pablo, eso es la razón por la cual se encuentra muchas instrucciones en la palabra de Dios que tiene que ver con esclavos. Por ejemplo, Efesios 6:5 dice, siervos, eso es la palabra esclavos, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Entonces, eso es la palabra esclavo. Aún un libro entero tenemos en la Biblia, Filemón. ¿Sabe qué tiene que ver ese libro? ¿De qué se habla? Está hablando de un esclavo que se llama Onésimo, que se escapó de este señor, Filemón, y se encontró con Pablo. Recibió al Señor Jesucristo este esclavo. Y ahora Pablo le está mandando otra vez, le está enviando otra vez a Filemón. Pero esa carta ahí tiene que ver con un esclavo. Entonces vamos a tratar de hacer algo, hermanos. Vamos a imaginarnos que no estamos en el año 2016. Vamos a imaginarnos que estamos en el primer siglo. Vamos a imaginarnos que estamos ahí en esa iglesia de Corinto, en esa sociedad. Ese mundo donde había 2/3 de personas del mundo eran esclavos. Y llegó esta carta. Llegó esta carta del apóstol Pablo. Bueno, imagínense el interés que tenían esa categoría de personas, los esclavos, y escuchar qué va a decir Pablo en cuanto más mi situación ahí. Entonces, la lección que Pablo da es esta, que uno no necesita cambiar sus circunstancias para ser más consagrado a Dios. Entonces, algunos de ellos, tal vez, que eran esclavos, tal vez estaba pensando, wow, si yo no fuera un esclavo, yo podría tal vez dedicarme más a la obra de Dios aquí en esta iglesia. O tal vez llegaron a la mente de ellos, bueno, yo soy creyente ahora, soy esclavo, tengo que vivir en la casa de mi dueño, y él es un pagano, él tiene ídolos en todas partes de la casa. Para ser más santo, ¿debo salir de esta circunstancia para agradar a Dios? Bueno, mira lo que dice Pablo en versículo 21. Dice, versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. O las Biblias de las Américas lo tiene traducido, no te preocupes. Entonces ellos estaban preocupados, ¿qué hago? No quiero ofender a Dios, estoy en esta situación un poco delicada. Pero Pablo está diciendo, no te preocupes. Está tratando de aliviar sus preocupaciones. Pero tampoco Pablo no va a decir, sí, tienes que ser un esclavo. Por eso él sigue diciendo en versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Entonces, ahí está la enseñanza de Pablo en cuanto a la esclavitud o los libres. Bueno, los maestros muchas veces ofrecieron la libertad a sus esclavos por algunas maneras. Por ejemplo, el esclavo podría trabajar por 7 años, 8 años, o hacer algún tipo de tiempo, una duración, y después de ese tiempo podrían ser libres. También otra manera era pagar dinero. Si podrían dar suficiente cantidad de dinero a sus maestros, sus amos, podrían estar libres también. Entonces, las personas en la iglesia de Corinto, ellos entienden exactamente lo que Pablo estaba diciendo aquí. Si puedes hacerte libre, procúralo más. Entonces, si es posible, eso está bien, hágalo. Pero no es necesario para ser más santo o más agradable a Dios salir de esa circunstancia de ser un esclavo. No. Entonces Pablo sigue aquí dando consuelo también a estas personas. Mira versículo 22. Versículo 22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, si usted recibió al Señor siendo libre, debe entender esto. Esclavo es de Cristo. Entonces, está diciendo, si usted fue salvo siendo un esclavo, eso está bien. Porque en realidad lo importante es esto, que usted está libre o liberto, es del Señor. O si usted recibió al Señor Jesucristo siendo un libre y no era un esclavo, bueno, debe entender esto. Usted es un esclavo, ¿de quién? De Cristo. Entonces eso es algo muy lindo, ese versículo ahí, porque básicamente toda la iglesia puede estar tranquila ahí. Todos nosotros, todos los esclavos, los libres, están en el mismo nivel. Ellos necesitaban entender eso, y también nosotros necesitamos entender esto, que nosotros pertenecemos a Cristo. Somos esclavos del Señor Jesucristo. Mira, ¿sabe que un esclavo no tiene el derecho de oponerse de la voluntad de su amo, de su maestro, de su dueño? Bueno, Cristo es nuestro amo, Cristo es nuestro dueño. Nosotros somos los esclavos de Él. Y cada uno de nosotros estamos en el mismo nivel en ese sentido. Mira versículo 23, por ejemplo. Dice, por precio, esto es la razón por la cual todos estamos en el mismo nivel. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, todos estamos en el mismo nivel en Cristo, y yo creo que esa última parte, no os hagáis esclavos de los hombres, que Pablo tal vez está repitiendo ese principio de quedarse en las mismas circunstancias en donde usted se encuentra. Entonces, por ejemplo, si alguien tenía la tentación de pagar una gran deuda, de ser un esclavo de alguien, tal vez Pablo está diciendo aquí, no hagáis esclavos de los hombres. No, debes confiar en Dios a recibir lo que usted va a necesitar ahí para pagar esa deuda y no ponerse, no hacerse como un esclavo, pero sino confiar en el Señor en cuanto a eso. Entonces, versículo 24 es un resumen de ese principio que Pablo ha estado explicando aquí. Cada uno, hermanos, versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, eso fue la gran enseñanza. Ellos tenían esa pregunta. Los judíos, ellos son el pueblo de Dios. Para ser más consagrado a Dios, ¿debo participar en ese rito de la circuncisión? Pablo dice, no, la circuncisión nada es ahora. Todas las cosas han cambiado del Antiguo Testamento. No tienes que hacer eso. Quédese como estás. Eso está bien, no es necesario. Y los esclavos, tal vez pensando, wow, debo cambiar, debo salir de esto, debo escaparme de esa casa para servir al Señor más, con más tiempo en la iglesia. O no, Pablo dice, queda cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, eso era la enseñanza. Entonces, hermanos, ¿cuál podría ser la aplicación para nosotros? Obviamente no somos esclavos hoy en día, como en el tiempo de Pablo, pero tal vez podríamos entender esto y aplicar este principio a nuestras vidas de esta manera. Cuando hoy en día, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, eso no significa que todas sus circunstancias va a cambiar. Eso no significa que, por ejemplo, usted va a dejar de, como en el tiempo de Pablo, dejar de ser un esclavo. Tal vez hoy día. Eso no quiere decir que va a desaparecer todas sus deudas. Si yo me rindo al Señor, va a desaparecer, cambiar mis circunstancias y todo va a ser muy lindo. O tal vez voy a encontrar un trabajo muy lindo y tener un sueldo mucho más grande si yo me entrego al Señor. Mire, hay muchos pastores que enseñan de esa forma. Y está mal, no es bíblico. Ellos dicen, si usted fuera más santo, usted recibiría un trabajo mucho más lindo, un carro mucho más hermoso, sus conflictos en sus familiares podrían desaparecer si eran más santos. Eso no es bíblico. Las circunstancias de su vida se va a quedar igual como antes en cuanto a eso. Pero lo que sí va a cambiar es esto, en cómo usted se trata en esas circunstancias. Entonces, con el mismo trabajo vas a tener tal vez el mismo nivel de ingreso de dinero, mismos conflictos en la familia, pero ahora siendo cristiano ya va a tener una diferente, un perspectivo diferente, una perspectiva diferente en cuanto a esas situaciones, y vas a tratar de esas cosas de una manera bíblica y diferente, pero va a seguir posiblemente. Tal vez aún va a subir y aumentar los conflictos en su familia por ser un cristiano. Pero Pablo está diciendo que muchas de esas circunstancias no va a cambiar. Pero en la manera en como usted se trata de esas cosas, eso sí debe cambiar. Otra cosa que tal vez podemos aprender acerca de esta lección aquí, otra aplicación, es que es este pecado. Hay una tentación que tal vez nosotros en la iglesia, póngase a pensar en la iglesia de Corinto, hay esclavos y libres. Tal vez lo que estaba pasando ahí ahí era esto, y que puede pasar también en esta iglesia. Tal vez cuando nosotros veamos a una persona entrando en la iglesia y esa persona tiene cosas muy lindas, muchas posesiones, tal vez nosotros podamos, algunos pueden pensar, wow, mira cómo Dios está bendiciendo a ellos. Ellos entonces deben ser mucho más santos que yo. Nosotros deberíamos dar a ellos mucho más respeto y reverencia que a las personas que no tienen casi nada. No, eso es una actitud equivocada. Entonces, cada uno de nosotros, creo que cada uno de nosotros entendemos eso, que eso no está bien. Pero, sin embargo, podemos entrar en ese tipo de pensamiento. Básicamente, ese tipo de pensamiento se encuentra en Santiago capítulo 2. Le voy a pedir a ir a Santiago capítulo 2. Ahí se encuentra... Muchas veces lo que sucede en algunas iglesias, o no solamente en la iglesia, puede suceder en su trabajo, puede suceder en su casa, su barrio, etc. Mira Santiago capítulo 2. Y aquí Santiago está hablando de la misma tentación, equivocación. Mira Santiago capítulo 2, versículo 1. Santiago capítulo 2, versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntete tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces ahí hay esa tentación que uno puede tener, mirando a alguien entrando con ropa muy cara, inmediatamente miramos a ellos: wow, okay, usted puede entrar acá, aquí hermano, siéntate por acá, déjame ayudarte, necesita agua, algo así para todo. Y hacemos así, y entra una persona que es muy pobre y ni prestamos nada de atención. Eso es pecado en la iglesia, porque todos estamos en el mismo nivel. Y también los pobres, los humildes, pueden tener una actitud equivocada también. Puede caer en pecado, por ejemplo, mirando a los ricos o las personas que tienen más dinero, más posesiones, y pensar... Y tener como celos y envidia hacia ellos. No, cada uno de nosotros somos hermanos, somos esclavos de Cristo, hemos sido comprados por la sangre de Cristo, y cuando entramos en la iglesia, esas distinciones deben desaparecer. No debería afectar mi actitud hacia esa persona y con esa persona. Somos una familia. Entonces deben tener cuidado. También aún los pobres pueden equivocarse, los más humildes pueden equivocarse de esta manera: yo estoy más cerca a Dios porque yo estoy sufriendo más que los ricos acá. Yo soy más humilde porque no tengo una casa muy grande como ellos tienen, y tengo que atravesar un tiempo mucho más difícil aquí en la tierra. Entonces Dios está mucho más contento conmigo que con ellos, que no tienen que sufrir mucho porque tienen mucho. Eso también es un pecado. Pensar, eso es una manera de ser orgulloso por su pobreza. Entonces, eso también es una equivocación. También podemos cometer la misma equivocación con la educación. Bueno, yo tengo más títulos que ellos, yo soy más santo. Dios me ama más porque yo tengo más títulos que las otras personas. No. Bueno, la educación es una herramienta muy buena y si es posible debería estudiar, obviamente, lo más posible. Pero en cuanto a nuestra posición en Cristo, todos estamos en el mismo nivel de importancia delante del Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente, déjame decir esto, como dice en Romanos 13, versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, hermano, definitivamente, si viene el alcalde o alguien muy importante a su casa o a esta iglesia, deberíamos, como dice aquí, pagar a todos lo que debéis, honra a honra, al rey, debe tratar a esa persona de una manera diferente. Aún Pablo habla de que las esposas deben respetar a sus esposos, los jóvenes deben respetar a los ancianos. Entonces, Pablo aún habla de el respeto que debe dar a las autoridades en la iglesia y en el gobierno. Pero como cristianos, no deberíamos demostrar preferencia, por ejemplo, una persona que es de España, pero viene otra persona a la iglesia que viene de Jaramillo. Y damos mucha atención y respeto y somos muy amables a esa persona. Eso es pecado. No importa si viene una persona con condiciones muy humildes o una persona que tiene muchas posiciones. Usted y yo deberíamos tratar a esas personas de la misma manera. Porque todos estamos en Cristo. Todos somos esclavos. Todos somos parte de la familia de Dios. Entonces, eso es el punto que Pablo está explicando aquí. A ver. Bueno, entonces esa aplicación, hermanos, que deberíamos entender que es pecado demostrar preferencia a una persona o a otra persona por el color de su piel o cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, en esa iglesia de Corinto, los esclavos deberían recibir el mismo respeto que los libres. Entonces, eso es lo que Pablo estaba tratando de explicar. También Pablo, tal vez la aplicación que nosotros podemos recibir en esta enseñanza aquí es que nosotros deberíamos estar contentos en la posición que nosotros tenemos en la sociedad. Entonces uno no debe pensar, por ejemplo, si estaba asistiendo a esa iglesia de Corinto, ah, pobre de mí, yo soy un esclavo. No, debe pensar, usted está libre en Cristo, gloria a Dios, estás libre en Cristo. Eso es el pensamiento que uno debe tener. Entonces, su posición social no es una cosa en donde usted debe estar preocupado. Lo que es importante es que estemos obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que vale. No importa si eres rico o pobre. No importa si es esclavo o libre. Lo que cuenta es que somos esclavos de Cristo. Entonces, hermano, no importa dónde usted está, dónde está su trabajo, dónde está viviendo. Debe pensar, ok, esto es el área donde Dios quiere que yo esté. Entonces, si usted es un estudiante, debe ser un estudiante brillando la luz para el Evangelio ahí en esa escuela, en ese colegio, en la universidad. Entonces, no importa la posición social que uno tiene. Eso es el mensaje de Pablo aquí en este párrafo. Entonces, estamos mal, por ejemplo, si estamos deprimidos, que yo vivo en este barrio, un barrio mucho más humilde, no tengo la casa como tienen ellos. No, eso no es la cosa importante. La cosa importante es que estamos en Cristo y Dios me tiene en ese barrio Dios me tiene en ese tipo de trabajo. Dios me tiene en ese tipo de trabajo porque Él quiere que yo siga siendo luz a esas personas en ese trabajo. Entonces, la persona rica va a trabajar con esas personas. Eso es donde Dios quiere a esa persona. La persona más humilde va trabajando y vive en ese barrio. Eso es donde Dios quiere que usted esté ahí brillando para la gloria del Señor. Entonces, no, eso no quiere decir que recibí a Cristo. Debo salir de ese trabajo tan humilde para tener mucho más poder aquí en Manta. Debo ser un misionero a África para agradar a Dios. No, donde usted estaba, donde usted está ahora, en ese trabajo, en esa situación, está bien quedarse ahí y ser santo en ese lugar y ser como un misionero en ese campo misionero, en ese barrio. Entonces, hermanos, tenemos que dejarnos de estar deprimidos porque no tenemos eso, no tenemos eso. Dios lo ha diseñado. Dios lo ha diseñado que usted tenga esas cosas y vive en ese barrio con esas condiciones. Entonces, eso es lo importante. Obviamente, si uno recibe a Cristo y está trabajando en un bar, sirviendo cervezas todo el día y los borrachos, sí, debe salir de ese trabajo. Si estás vendiendo películas de pornografía, obviamente, sí, debe salir de eso. Pero en todas las otras situaciones, no es necesario cambiar su trabajo, su estado social, su posición social, para agradar a Dios más. No, somos esclavos, somos parte de la familia de Dios, y eso es el lugar donde Dios le ha puesto a usted. Entonces, hermano, póngase a pensar bien en el trabajo que usted tiene, en el barrio donde usted vive, en el país donde usted está. Eso fue la decisión de Dios. Eso fue algo diseñado por Dios. Dios quiere utilizarle a usted en ese lugar. Si eres un estudiante en esta etapa de su vida, que sea un estudiante, pero brillando para las cosas de Dios. En su familia, Dios le ha puesto a usted en esa familia para ser un testigo para Dios en esa familia. Entonces, esto es para ayudarnos, hermanos, a entender esas cosas. Y cuando vengan personas aquí a la iglesia, desaparecen esas diferentes distinciones de los ricos, de los pobres. No, somos una familia, todos somos esclavos en la familia de Dios. Entonces, es lindo como Pablo aquí tratando de aliviar aquí a esas preocupaciones de los esclavos, de los gentiles, y diciendo no, eso no tienes que cambiar ninguno de esas cosas. Entonces, espero que hayan recibido un poco de enseñanza. Me imagino tal vez que para la mayoría de ustedes tal vez es el primer sermón que ha escuchado acerca de ese pasaje.